Джанета. Bueno, nos quedan más de 20 minutos para seguir compartiendo mucha data en la mañana Nacional Rock. Veníamos charlando de lo que viene el fin de semana, ¿no? Conversábamos un poco también fuera del aire respecto de, bueno, cosas que podemos disfrutar, quedándonos en casa, tratando de cuidarnos. Falta ya menos, ¿no? Estamos muy cerca de que tengamos vacunas para todos y para todas, ¿no? Ya estamos pasando la etapa de que todos los que son de riesgo estén vacunados y entonces ya, bueno, estamos ahí. Lo importante ahora es cuidarnos más que nunca, ¿no? Yo lo decía el otro día, no sé si lo dije al aire o no, ya a veces me olvido qué cosas converso en una situación en otra, pero tengo la sensación de que me sentiría un boludo si me contagio ahora, ¿no? Como todo, vine aguantando todo el tiempo, ya estamos ahí de la vacuna, decís, no, si me llevo a contagiar ahora, me voy a decir, qué boludo, ¿no? Justo, pero bueno, la verdad que a veces la enfermedad te sorprende, ¿no? A veces tiene esto de tramposo, ¿no? De que vos por ahí no te das cuenta y en una situación, bueno, que en una distracción mínima, ínfima, te puedes contagiar igual. Pero bueno, es importante cuidarnos. Para cuidarnos, lo mejor siempre es quedarnos en casa. Y en casa, bueno, a veces también hay embole, ¿no? Porque ya hace mucho que estamos guardados, guardadas. Es difícil. Y bueno, pensábamos en algunas cosas que están buenas para, ¿no? Para tener a la mano. Un poco hablábamos hoy más temprano con Gabriel Patrono, ¿no? De esta muestra de fotos. Me decía Nasa Taliche, nuestra operadora, qué lindo para quedarse una tarde, ¿no? Tomando mate y pasando las fotos y mirando y recorriendo todos los carretes estos que empezaron a subir ahí para disfrutar de la historia rock nacional. Destacaba Nasa una de las fotos de Miguel Abuelo con una remera de Joy Division, ¿no? Hay un montón de información ahí dando vueltas que está súper linda y está súper interesante. Recién le decía a Leo que mientras repasábamos algunas novedades del mundo discográfico y demás, me enteré ayer de que, bueno, Moby está haciendo un disco que lo está sacando, viste, como de a poquito. Lo va moviendo como de a poquito, fue sacando 2, 3, 4 canciones. Y ahora va a ser una, dentro del mismo disco, me enteré ayer que va a ser una versión de Heroes de David Bowie. En un disco que se llama Reprise, ¿no? Como volviendo sobre el material que ya había hecho. Y en este caso es interesante el giro que hizo, porque viste, vos decías, Leo, más temprano, Moby se basó en grabaciones viejas, ¿no? Para poder construir lo que fue el disco Play, o sea que usó música ya que tenía muchísimos años y bueno, la puso de nuevo en valor a partir de los sampleos que hizo. Bueno, en este caso el ejercicio es el inverso. Lo que hizo fue convocar a músicos para cantar las cosas esas que él había sampleado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tengo acá, si Nasa la tiene ahí, una versión de Natural Blues, que el que canta es Gregory Porter, que es un cantante que viene del mundo del jazz, ¿no? Y bueno, le metió unos condimentos extras también, pero acá está todo tocado, en lugar de sampleado, está tocado. Mira, escucha un poquito. Bueno, ¿qué tal? ¿Está bien, no?
Está muy bien.
Es claro. Un lindo plan para el fin de colgarte a escuchar un poquito de estas reversiones de Moby. Bueno, si tienes ganas. Además, lo loco, lo decíamos recién con Nasa, está editado por la Deutsche Grammophon. Es un sello, ¿no? Prestigiosísimo sello, pero no para nada vinculado con la tradición del pop y del rock. ¿No? Más bien.
Sello de música clásica.
Claro, claro. Así que, bueno, también interesante la perspectiva de a través de qué sello Moby elige tomar este camino. Y también, ya que estoy, mirá, lo tengo acá porque justo lo vengo leyendo, recomiendo también un librito que es muy de... ¿Viste esos que lo lees en una tarde? tiene, para leer un libro en una tarde tiene que tener dos cosas. Una es que tiene que ser relativamente corto, ¿no? Porque obviamente. Pero la otra es que tiene que estar bien escrito, ¿no? Entonces, que la cosa te lleve, ¿no? Que la, como la forma en la que está escrito te lleve por la historia, este, de una manera así ligera, aunque la escritura o lo que cuenta no sea ligero. Es un libro de un escritor que se llama Rashid Benzin y se llama Así hablaba mi madre, ¿no? Es la reconstrucción de la relación de un hijo con su mamá, un hijo que se quedó, ¿no? Los hermanos andan por otros lados haciendo otras cosas y él se quedó cuidando a su mamá que, bueno, que se enfermó y que necesita, ¿no? Alguien que la acompañe y que la mamá todo el tiempo le pide que le lea La piel de zapa de Balzac. ¿No? Es como el vínculo que construyen entre ellos es a partir de la lectura y la relectura todo el tiempo. Incluso él tenía unos cassettes, le puso unos cassettes, pero lo que quiere la mamá es que él le lea, ¿no? No, ni siquiera el mismo grabado en un cassette, no, lo que quiere la mamá es que le lea a él y a partir de ahí cómo se construye y se reconstruye su relación, la historia de los dos. Bueno, si tienen ganas, lo pueden buscar, salió hace muy poquito por la editorial Edasa, ¿eh? Así que es una linda historia para recomendar. Yo no sé si ustedes tienen algo ahí a la mano que quieran tirar para este fin de semana, Flora, por ejemplo, algo que se te ocurra, que te venga a la mente.
Tengo dos cosas. Uno es uno de mis libros favoritos, que se trata de, no sé si lo leyeron, El curioso incidente del perro a medianoche, una novela de Mark Haddon, que acá me levanta el pulgar Acevedo. Es un libro, es la historia de un chico que tiene, no lo especifican en el libro, pero todo indicaría que tiene como una especie de trastorno del espectro autista, o una especie de Asperger, bueno, que también está dentro del espectro autista, sí. ¿No? Alguien que le cuesta comunicarse, que tiene muchos problemas con sociabilización, pero es muy bueno con los números. Y hay un asesinato de un perro en el barrio y él trata de dilucidar. Mira, ahí lo muestra Acevedo en el Zoom, el libro. Yo lo leí dos veces. Él trata de dilucidar quién fue el que asesinó, a la que asesinó a ese perro. Pero lo que me parece interesantísimo del libro, y también vi la obra de teatro que me encantó, es que está narrado por esta persona. Está narrado por alguien que realmente tiene el trastorno del espectro autista o algo similar. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, te describe que alguien le está diciendo algo y él no interpreta. Viste que este trastorno tiene que muchas veces no interpreten el sarcasmo o no interpreten gestos. Y vos te das cuenta de que esa persona por ahí le está por hacer algo, lo está por pegar, y él no lo nota, él te cuenta lo que ve. Y vos tenés ganas de decirle, corre porque esta persona te va a pegar. Entonces es muy interesante ver cómo se narra desde la óptica de quien padece esto, que no interpreta gestos, sarcasmo, que a veces está en peligro y no se da cuenta, porque no sabe que alguien que se le acerca con mala cara con una actitud pendenciera viene a pegarle, sino que él no registra los gestos. Entonces todo eso te lo describe y vos entras en una empatía y en una angustia muy grande permanentemente, porque lo querés cuidar y proteger de lo que no puede ver, pero sí. Te lo está contando.
¿Sabés que me quedé pensando?
Es muy gracioso, muy entretenido.
Me quedé pensando, Flora, porque vi que la estaban por estrenar. Tengo los recuerdos de ver los carteles acá cerca de la radio en el Maipo. La obra
la
de teatro.
La vi en el 2019 en el Maipo.
Llegó a estrenarse.
Impecable.
Llegó a estrenarse entonces, porque después vino la pandemia, vino el quilombo, sí, sí. Pero no me acordaba si había llegado a estrenarse o no.
Sin la luz apagada, justamente para funciones aptas para gente con autismo o Asperger
o algún trastorno de ese tipo.
O Asperger, efectivamente, porque como una de las características a veces es que los ruidos altos y los abruman o las luces bajas los pueden asustar. Uh-huh. Había con sonorización baja algunas de las funciones, con los efectos especiales que había muchísimos más tranquilos, tanto a nivel sonoro como visual. Yo la vi en función de las que no tenían ninguna de estas alteraciones, en las de rutina. Impresionante, y bueno, igual la obra ya no está, ojalá vuelva, pero básicamente el libro, El curioso incidente del perro a medianoche, si quieren ver cómo ve el mundo una persona con este tipo de, digamos, de condición o trastorno, está interesantísimo, y aparte buenísimo. El libro es divertido.
Muy bien.
Y después, otra cosa que quiero recomendar, quiero que suenen algunos acordes ahí.
A ver si
NASA. Esto es muy antiguo, pero yo soy muy fanática y de hecho lo tengo en VHS. Sí, soy una señora mayor, tengo VHS. Y es los Rolling Stones en el Hyde Park, 5 de julio de 1969. Es un concierto que dieron en el, bueno, en Hyde Park, si alguien no estuvo en Londres, es como serían los lagos de Palermo acá, que emulan ese parque, ¿no? Un gran pulmón verde. un gran pulmón verde en la ciudad de Londres, con un gran lago, más de un lago, donde, bueno, a veces hay estos eventos de música o de lo que fuera, ¿no? Porque es un gran lugar. Y tocan los Stones 2 días después de la muerte de Brian Jones, con Mick Taylor en guitarra, quien reemplazaría, bueno, esa función un par de años, hasta después que llega finalmente Ronnie Wood. Pero es, para mí es uno de los mejores conciertos de los Stones, lejos, dentro de el shock y la tristeza que tienen, porque hace 48 horas se le murió el guitarrista y gran cerebro de la banda. Pero es impresionante todo cómo suena la gente. Es una especie de Woodstock. La gente está ahí disfrutando. Hay músicos africanos invitados con tambores. Es un mega concierto. Tiene esa cosa muy emotiva y suena increíble. Yo, la verdad, ya no lo miro en VHS, lo miro por YouTube. Lo puedes encontrar en YouTube. Solo poner Rolling Stones Hyde Park. Hyde es H-Y-D-E. Listo, Rolling Stones en el parque. Ponerle 1969 está bueno, porque después ellos hacen más conciertos en el siglo XXI ahí. Así que poner 1969, Stones Parque.
Muy
y
bien.
Lo ves entero, es espectacular. Yo soy muy fanática, lo he visto mil veces.
Bueno, puede que este fin de semana te toque la mil y una. Quiero pasar a Leo Acevedo, que tiene una recomendación como subrayada, ¿no? Con invitado y todo.
En primer lugar, mis dos recomendaciones son audiovisuales, las dos. No traje ningún libro esta vez. En primer lugar, recomendarles que se metan en el canal de YouTube de Tecnópolis, que este fin de semana se estrena el recital del Chango Spasiuk, que dio en Tecnópolis en este verano, en enero del 2021. Hizo un homenaje al chamamé y tocó ahí en la entrada de Tecnópolis, y lo pueden ver este fin de semana en el canal de YouTube de Tecnópolis. Y también otra recomendación audiovisual, y que también se puede ver en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y de La Nave de los Sueños, es El Arte Musical, un corto documental dirigido por Nahuel Ugacio, que registra la grabación de Sector Apagado, el último disco de Rosario Blefari. Y ya que hablamos de el arte musical, les presento a Nahuel Ugacio, el director de este corto documental. ¿Cómo andás, Nahuel?
Buen día, gente. ¿Cómo va todo?
Hola, ¿cómo andás? Bueno, bienvenido. Contanos un poquito de cómo se armó este docu y qué es lo que se va a encontrar la gente que lo vaya a buscar.
Mira, básicamente este corto, como bien lo decía Blaco, es un registro que hizo la banda misma, que hizo Rosario y su banda misma, sobre la grabación, edición, incluso también masterización de Sector Apagado, que fue el último disco de Rosario como solista. Y bueno, ese material que estaban filmando, que en total fueron 11 horas de crudos, digamos, 11 horas de grabaciones totalmente aleatorias, me las dieron a mí, básicamente, como para ver si se podía hacer algo. La idea justamente, bueno, eso, que sea algo, que sea desde un video de YouTube hasta un videoclip. No se sabía muy bien qué iba a hacer. Me metí con ese material y el resultado fue este cortometraje, que, como bien contaba Leo, lo pueden ver hasta el martes que viene en el canal de YouTube de Tanubu Distribución, pero a través de la Biblioteca Nacional y La Nave de los Sueños.
Bueno, está buenísimo para que, bueno, que se puedan meter. Tienes obviamente como el condimento de la tristeza, ¿no? De que Rosario ya no esté con nosotros, pero también lo lindo de conservar, ¿no? Parte de su trabajo, de verla en acción, ¿no? De verla trabajando, que es la manera más linda siempre de ver a los músicos, ¿no, Nahuel?
Sí, totalmente, porque aparte es un corto que a veces, por lo sucedido y demás, se confunde como un homenaje. Y en realidad este es un corto en el cual ella fue partícipe, o sea, ella fue justamente parte del trabajo, del equipo de trabajo del corto, incluso aportó cosas que después hubo un primer corte, obviamente, siempre en estos procesos audiovisuales lo hay, en el cual ella aportó muchísimo y por suerte sumó un montón para este corte que vemos todos. Y
ahora, disculpa que interrumpa, ¿qué tal?
Sí,
disculpa, ¿Qué tal? No, que como era actriz y escritora, tenía toda esta cosa multifacética de interpretar contenidos y de generarlos, ¿no? Lo cual era un baluarte que pocos músicos tienen, era multi.
Exactamente, y aparte una cosa que tenía muy interesante Rosario, que justamente a partir de eso, de esa postura, también te incitaba un montón de cosas, un montón de veces a hacer cosas, a hacerlas mejor, a probar, a jugar. No solamente como que te recomendaba desde su lugar de artista multifacética, sino que también te, de alguna manera te buscaba que lo también lo seas y que experimentes y juegues y pruebes un montón de cosas.
Qué bueno, bueno.
Lúdica, claro.
Interesantísimo, lúdica, entonces, para verlo ahí. Quiero pedirte, Nahuel, si te animás, sí, a tirar, ¿querés tirar alguna, sumarte acá al bloque, a la sección y tirar alguna recomendación extra, además de poder encontrarse con el arte musical?
Sí, mira, estaba pensando, y justamente hablando un poco de Rosario y su espíritu blefariano, por ejemplo, ayer, creo, si no me equivoco, o antes de ayer, salió el disco de Federico Orio y Cecilia Biagini, quienes fueron dos personas que incluso en distintos momentos de sus carreras acompañaron muchísimo a Rosario, Cecilia más que nada incluso en los 80, en los 90, y Federico en los últimos años, y sacaron un disco que se llama Timbre, sobre de música experimental, de música hasta les diría como orgánica, y algo muy, muy, muy bestial ahí, muy, muy hermoso, y ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, lo buscan ahí como Federico Orio, Cecilia Biagini, Timbre, y se cuelgan un rato con esa música maravillosa.
Bueno, genial. Sumaste una más para el fin de semana, para lo que viene. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por el laburo y están todos invitados, invitadas a descubrirlo y a compartirlo, ¿no?
Dale, muchas gracias a ustedes. Así que nos vemos ahí en las funciones del arte musical y cualquier otra cosa. Estamos aquí.
Estamos Dale, en contacto. ¿No? Bueno, ahí estaba Nahuel Ugacio, entonces, pasando también por mucha data, dejando también sus recomendaciones. Bueno, acá tiene, ¿no? Como un panorama amplio de cosas. ¿Escuchamos un poquito de Rosario? ¿Te parece? Bueno, dale. Rosario Blefari.
Me encanta.
Acá con nosotros, haciendo Costa Brava, una de las canciones de Sector Apagado.
Y la teoría del cielo espejado, cualquier contestación.
¿Hace mucho que esperás? Mucha data. De 9 a 11. Rock.